Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Esta es la tarde de COPE. Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ayer, cuando fui a comprar el periódico, un niño pequeño al que no conocía, que iba montado en una bicicleta pequeña, acompañado por su padre, se paró y me saludó efusivamente. Estaba muy contento de ver a otra persona, a otro niño, que no fuera su padre o su madre. Y también yo me alegré de ese saludo y deseé alegrarme como ese niño del que no conozco el nombre, un niño que se alegra de que haya otros. Eso fue por la mañana.
Por la tarde, con la ventana abierta, oí que alguien gritaba: «Abuelo, te quiero». Me asomé a la ventana y había un niño con su padre. A este sí le conozco. Antes de la pandemia venía a ver a sus abuelos, a comer con ellos los domingos. El abuelo es mi vecino del sexto. El abuelo y el nieto se declaraban a voces su amor. El nieto no pudo subir a casa del abuelo. Y me sobrecogí pensando cuánto tiempo hacía que no oía palabras tan rotundas. Un te quiero a voces. Y esta mañana he leído a dos sesudos sociólogos de la Universidad de Princeton en El Mundo que explicaban que existe la posibilidad de que salgamos de esta situación de la pandemia apreciando nuestros vínculos sociales, porque nunca se hace más evidente que durante una crisis que nadie puede resolver solo problemas de tanto calado. Debemos depender de los demás para ayudar, para obtener ayuda, para obtener afecto y para proporcionar y recibir el apoyo que está en la esencia de nuestra condición humana. Eso es lo que dicen los sociólogos de esta prestigiosa universidad. Va a resultar que el te quiero del nieto de mi vecino es una categoría política. Los ministros de Interior y de Defensa nos han dicho esta mañana que el paseo de los niños no fue un desmadre y que solo hubo desmadres puntuales. Y yo me he alegrado mucho. El problema es que cada vez me creo menos lo que me dicen según qué ministros. Está claro que todos tenemos que ser responsables, porque la ministra Robles ha dejado claro esta mañana que la vuelta al confinamiento siempre es posible. Hoy han muerto 331 de los nuestros. Nada de lo que son, nada de lo que han sido se ha perdido. Hemos vuelto a subir de los 300 muertos. Puede ser porque durante el fin de semana se cuentan peor los fallecidos. Estamos bajando el número de muertos. Pero es que no es un número, es que cada número es una persona, una historia. Y más de 300 muertos son más de 300 heridas, más de 300 desgarros, más de 300 familias rotas de dolor a estas horas. Hoy hemos empezado el esperado estudio serológico que se ha retrasado durante semanas. Lo ha presentado la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yoti.
El objetivo del estudio es conocer la verdadera dimensión de la infección en España, intentar estimar el número de ciudadanos que han tenido contacto con el virus, y para ello lo que se va a realizar es una estimación del número de personas que han desarrollado anticuerpos frente al virus.
Se van a realizar 30.000 test. Sería lo ideal que hubiera test para todos. Como no los hay, pues esto es lo que tenemos. Ojo, porque la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria dice que sí, que está bien este estudio serológico, pero que los médicos no tienen ni conocimiento de cómo hacerlo, ni pautas de actuación, y que muchos de ellos no han podido ser objeto de esos test. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues de este estudio de seroprevalencia del coronavirus hablaremos también y explicaremos cómo se va a hacer y para qué va a servir. Y también te contaremos que es un proyecto para humanizar los cuidados intensivos, una iniciativa donde médicos y enfermeros trabajan junto a pacientes, familiares o psicólogos para mejorar precisamente la atención de los ingresados en la UCI. Y mañana nos dirán si el próximo sábado podemos hacer deporte al aire libre. Pero mientras tanto, seguimos haciendo kilómetros en casa y hay mucha gente que los está contando. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Seguro que a estas alturas ya no queda rincón en casa que no hayas requete corrido, sobre todo si hay peques dentro, claro.
Hola, buenas tardes a la gente, gente. Tengo una nena de 17 meses que te hace hacer kilómetros por la casa y el jardín, los que no están escritos. Eso sí que es deporte.
¿Cuántos pasos te haces al día por tu casa o cuántos kilómetros incluso los estás contando? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Vamos con las noticias del deporte. El regreso del fútbol se ha convertido en una cuestión de Estado y no es una frase hecha, es de verdad una cuestión de Estado la necesidad de que vuelva el fútbol. Así que hay fechas para el regreso y también cuándo van a recibir los test los futbolistas. Antes de que cuente estas fechas, Fouto, este es Salvador Illa, ministro de Sanidad, expresando ayer sus dudas sobre el regreso del fútbol.
No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano, sería una imprudencia por mi parte. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos también, en el marco del plan que presentemos, cómo se pueden las distintas actividades profesionales pueden ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad. Y respecto a los controles, pues hay una orden del Ministerio de Sanidad que lógicamente es vigente para todo tipo de colectivos, también para el colectivo de fútbol profesional.
Pues eso, fechas y test. Primero, fechas, Fouto, cuéntale a los oyentes cómo lo planifica la Liga, el regreso.
Bueno, la medida del Gobierno de poder salir a correr a partir del 2 de mayo es la primera piedra para que vuelva el fútbol. Los jugadores profesionales de primera y segunda división volverán al trabajo de manera individual desde el próximo lunes 4 de mayo. Lo podrán hacer en sus ciudades deportivas o sus estadios. Dos semanas más tarde, 18 de mayo, al igual que Italia, está previsto el permiso para poder entrenar en grupos de 8 o 9 jugadores. Y dos semanas más tarde, principios de junio, poder hacerlo ya toda la plantilla. Seis semanas de pretemporada para mediados de junio recibir por parte del gobierno el ok y el protocolo para reanudar la liga a puerta cerrada.
¿Y qué le acaba de decir el gobierno a los futbolistas sobre los test, Gemma Santos?
El principal titular, Corro, es que será Sanidad quien autorice la vuelta a la competición y también los test. Así se lo ha dicho el CSD a AFE en esa reunión telemática. Irene Lozano le ha asegurado a Ganzo que van a ser las autoridades sanitarias las que determinen cuándo los clubes van a poder hacer los test a los jugadores, ya que solo se pueden hacer con una prescripción médica previa. Y también ha contestado a la otra gran preocupación de los futbolistas del gobierno. El regreso a los entrenamientos y, en su caso, a la competición, también lo va a determinar el Ministerio de Sanidad. En AFE están satisfechos porque, además, el gobierno les ha asegurado que se les va a tener en cuenta en cualquier decisión que afecte a los jugadores.
Rafael Ramos es el presidente de la Asociación de Médicos de Clubes de Fútbol. Estuvo anoche en el partidazo, así lo ve él.
Cada vez conocemos más, sobre todo los test, ¿no? Existen todavía muchísimas dudas y estamos aprendiendo mucho realmente cuál es el significado y la interpretación que tenemos de los test, porque están cambiando las cosas día a día. Todo está evolucionando de forma positiva, entonces a mí me parece una fecha bastante adecuada.
¿Ve usted un peligro la vuelta del fútbol?
Pues en mi opinión no lo veo como peligro.
Y ahora la opinión de todos los estamentos del fútbol. Por ejemplo, primero un presidente que ha estado en COPE Sevilla, Andrés Ocaña.
Sí, Ángel Haro, que ha sido el protagonista en Deportes COPE Sevilla y que ha hablado de la vuelta a los terrenos de juego de los futbolistas. Considera que van a estar más seguros los jugadores que yendo a comprar al supermercado.
Que las posibilidades de que las personas que van a disputar un encuentro se contagien jugando el propio encuentro, voy a decir que son prácticamente nulas por la cantidad de test que se hace. Hay mucha más probabilidad que un jugador, si va a comprar un supermercado, se contagie que jugando un partido de fútbol, por los controles que vamos a hacer antes y después de cada partido, durante con regularidad en cada entrenamiento. O sea que creo que el protocolo está muy bien estudiado.
Y ahora los problemas que tiene un director deportivo para encontrarle sitio a las concentraciones, Monchi.
Evidentemente nosotros en la Ciudad Deportiva no tenemos instalaciones suficientes como para que se puedan quedar no solamente los jugadores, sino el cuerpo técnico. Hemos visto alguna alternativa, no solamente en la provincia de Cádiz, sino por Huelva, por Málaga, y alternativas en Sevilla Capital. ¿No? El fútbol tiene que ser un ejemplo, pero lo que no podemos es tampoco utilizar a todos los que nos movemos al fútbol. Como, bueno, no, yo creo que eso era en otra época.
Son declaraciones a Canal Sur Radio. Y entonces un entrenador, por ejemplo, el mismo del Sevilla, José Manuel Oliva, ¿cómo ve la vuelta?
Julen Lopetegui es más precavido y aboga por no tener prisas en reanudar la liga. Y en una entrevista concedida a los compañeros del diario Marca, habla de un plazo ideal para la vuelta del campeonato.
Esperamos mínimamente un tiempo yo me atrevo a decir, de 5 semanas, mínimamente, para poder estar en una situación donde vamos a poder jugar un partido cada 3 días, un escenario emocional totalmente difícil de entender y que nadie hemos vivido nunca, y para eso tendremos que estar en las mejores condiciones físicas.
Presidente, director deportivo, entrenador y ahora futbolistas, Jaime Mata del Getafe y Cabrera del Español, que pasó el COVID.
Creo que lo primero, obviamente, están los sanitarios y la sanidad, pero creo que esto no tenía nada que ver con lo otro. Lo otro es decisiones del gobierno y esto son decisiones privadas de empresas.
Si no se va a jugar con garantías, no merece la pena jugarnos la salud por dinero. Yo creo que es demasiado arriesgado. Lo que no se puede hacer es que todo el mundo esté confinado y que nosotros, entre comillas, podamos volver a una vida normal.
Por cierto, hablando del Español, que Quique Iglesias, ¿qué ha hecho el Español con los futbolistas que han pasado el coronavirus?
Que fueron 8, nada menos. Corrochano, pasaron la semana pasada pruebas de corazón que resultaron afortunadamente satisfactorias. Están todos con el alta para volver a entrenar cuando lo diga Sanidad.
Ya dijo Melendo que les había notado con más fatiga que al resto de futbolistas. Mallorca, Jordi Jiménez, un futbolista que sí tiene miedo, Lago Junior.
El futbolista del Mallorca, Lago Junior, tiene ganas de volver a jugar, quiere que la liga termine, pero también reconoce que tiene miedo. Cree que es aún un poco pronto con tantos casos positivos en nuestro país y tantos fallecidos. No quiere contagiarse ni contagiar a personas de su entorno que están en riesgo.
Con lo que está pasando actualmente en el país, yo creo que me parece pronto, ¿no? Porque aún a día de hoy ya todavía hay muchos muertos. En mi caso, por ejemplo, tengo a mi mujer, que es una persona de riesgo. O sea, si yo voy a un entreno o voy a un partido y vuelvo a casa y le contagio a mi mujer y le pasa algo, no me lo voy a perdonar, o sea, no me voy a perdonar jamás en la vida. Intentaremos tomar una decisión todos, pero a mí me parece una locura.
Y luego están los futbolistas que quieren que se decidan las cosas en el campo. Por ejemplo, Nacho Fernández, jugador del Real Madrid.
Es bueno para nosotros, es bueno para la gente y bueno, pues al final el fútbol genera lo que genera en este país, ¿no? Entonces yo creo que se va a jugar. Se vuelva de una manera donde todo vaya bien, ¿sabes? Que yo creo que la liga se va a decidir todo en el campo, que es como tiene que ser.
Y de la sanidad al dinero, porque está pensando el aficionado qué pasa si no hay fútbol, que es como va a pasar la cosa, que no va a haber fútbol con público, qué pasa con su dinero. Por ejemplo, el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, ya ha tomado una decisión.
Sí, el Real Madrid no ha comunicado todavía ninguna decisión a sus abonados. Se encuentra a la espera de que de manera oficial se anuncie que la liga se juega a puerta cerrada para iniciar el proceso de devolución de la cuota de los 6 partidos de liga que finalmente no se disputarían a puerta abierta en el Bernabéu. Se están estudiando varias fórmulas, pero a la mayoría de los socios que renovarían su abono para la temporada 2021 se les hará un descuento cuando renueven su abono de la próxima temporada.
Quedan pocos equipos de primera división que no hayan anunciado sus medidas de rebaja salarial en la plantilla. El último en hacerlo ha sido el Leganés, Santi Duque.
Lo anunciaba ayer Corro la presidenta Victoria Pavón a través de una carta publicada en las redes sociales y en la página web del club. Ya hay acuerdo con la plantilla después de semanas de negociación para la reducción del contrato en un 16% en caso de que no se pueda reanudar la temporada, y no habrá reducción si se puede jugar lo que resta de campeonato. Además, también acuerdan alargar la vinculación más allá del 30 de junio para que se puedan jugar los partidos que quedan. El resto de los trabajadores no les afectará económicamente y el club ya trabaja también para la devolución de la parte correspondiente de los abonos.
Y la mirada hacia afuera un día más hacia Italia. ¿Qué han hecho Álvaro Bonrichetti? ¿Qué decisión han tomado con los deportistas en Italia?
Malestar en el fútbol italiano, porque desde el próximo lunes se reactivan los deportes individuales, pero habrá que esperar hasta el lunes 18 para que se permitan los entrenamientos en grupo. Eso hace que, por ejemplo, la nadadora Federica Pellegrini pueda meterse en una piscina dentro de una semana y que los jugadores de Juve, Roma, Inter y compañía, que contarían con no menos de 7 campos de entrenamiento, vayan a tener que esperar aún 3 semanas. En medio de todo esto, el ministro de Deportes, Espadafora, dice que no da por hecho que el campeonato pueda volver.
Y ahora recibimos, como siempre, al fiel anunciante de este espacio de Deportes Cope, Berti, Gema Santos.
Pues sí, porque tenemos la suerte de que nos sigan cuidando ahora cuando más les necesitamos. Damos la bienvenida un día más, como bien dices, a los amigos de Berti, porque ellos nos hacen ver que la mejor ayuda es la que se adapta a nuestras necesidades. Y por eso ahora vamos a recordar a nuestros oyentes que al contratar sus seguros en berti.es van a poder fraccionar el pago de la manera que mejor les convenga y sin coste adicional, sin pagar de más. Todo esto y más en berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, Nadal, Gasol, Márquez, Valverde, Sergio García.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los Cuatro periódicos de máxima difusión deportiva de este país, Marca, AS, Diario Sport y Mundo Deportivo, se han unido, como hizo hace muy poco esta radio con Onda Cero, para charlar con los grandes deportivos y ayudar a Cruz Roja a través de Rafael Nadal y de Pau Gasol. Rafael Nadal es un tipo normal, como usted y como yo. ¿Le preocupa esto?
Lo que echo más de menos pues es el contacto con la gente. Más que jugar a tenis. Es que ahora mismo me apetece ir a entrenar, sí. Me apetece competir, sí, pero hasta cierto punto. Es decir, ahora mismo creo que... Yo, al menos, como no veo una solución rápida al problema, pues no estoy en ese momento de qué ganas de competir, ¿no? Estoy en un momento distinto, ¿no? Que mi ilusión, pues, es poder volver a ver a mi familia entera, a mis amigos, es decir, salir a hacer una fiesta.
Ángel García, ¿cómo se imagina, perdón, el regreso Rafael Nadal cuando empiece a ver tenis?
Pues difícil, porque cree que falta muchísimo para volver a competir. Por cierto, sobre esa parte humana también cree que se avecinan tiempos dificilísimos, que a nivel económico vamos a sufrir mucho todos y en muchos sectores. Sobre el tenis, evidentemente ve muy lejos lo de volver a competir. Ya sabes que es un deporte mundial en el que hay que viajar mucho, en el que hay jugadores de todo el mundo, por tanto eso lo ve muy lejano, pero sí que quiere volver a entrenar cuatro antes, entre otras cosas, Corro, porque se siente mayor, ya está muy cascado y estos parones no le vienen nada bien a su cuerpo.
Cuando vuelva a golpear una pelota, pues me va a doler en muchos sitios, ¿no? Me va a doler la muñeca, me va a doler el codo, y cuando uno está parado en el tiempo, el riesgo de lesión en la vuelta es muchísimo más grande que cuando uno mantiene una actividad. Yo, si pudiera entrenar, aunque fuera media hora al día, a tenis, creo que sería un gran avance a nivel de que mi cuerpo pudiera estar, en este caso, menos oxidado cuando lo necesite, ¿no?
Y reflexión del socio en esta iniciativa de Rafa Nadal, Pau Gasol, desde su confinamiento.
La situación requiere este tipo de medidas que no son ideales. Está claro que a todos nos gustaría, pues, jugar con el pabellón o con la pista, el estadio lleno, como lo hemos conocido durante tantos años, pero hasta que no tengamos los medios suficientes como para garantizar la seguridad y la salud de la gente, del aficionado, de los trabajadores, etcétera, pues si hay un paso intermedio, pues oye, bienvenido, yo creo que hay que valorarlo y bienvenido sea.
Y la opinión de tres superdeportistas españoles, Marc Márquez, Alejandro Valverde y Sergio García. Empezamos por el campeón del mundo de motociclismo, Carlos Sáez. ¿Cómo ve la vuelta de su deporte?
El piloto Corro asegura que lleva bastante bien estos días de cuarentena y que evidentemente está deseando salir, pero que hay que tener paciencia para evitar un brote que complique todo otra vez. Dice que le cuesta imaginar un regreso a las carreras, que no sabe cuándo puede ser, pero que la competición ahora mismo no es prioritario. Y esto opina sobre las carreras a puerta cerrada.
Si le das a elegir al aficionado, ¿qué quieres? Que no haya deporte o que haya deporte a través de televisión con las gradas vacías, seguramente te dirá, pues mal que mal, queremos espectáculo por televisión, ¿no? Y bueno, pues si se tiene que correr a puerta cerrada, yo estaría dispuesto a ello. No pasaría nada porque sé que ese espectáculo llegaría a través de las televisiones al aficionado.
Tiene 40 años y 2 días, Serifrade, se llama Alejandro Valverde. ¿Y qué opina del calendario que ha planteado la Unión Ciclista Internacional?
Sigue mostrando sus dudas sobre que se pueda correr y sobre cómo se va a correr en un deporte que es de fondo y en el que se rueda codo a codo. Eso sí, el murciano, si pudiese, a los que están rehaciendo el calendario ciclista internacional, les recomendaría que las grandes durasen menos.
Yo creo que no tiene sentido querer mantener las 3 semanas de las 3 grandes vueltas, porque entonces nos vamos muy lejos, nos vamos muy a final de temporada. Yo creo que 15 días de competición ya es más que suficiente para que el aficionado disfrute, para que el Tour de Francia salga adelante, el Giro de Italia salga adelante y la Vuelta salga adelante. El Tour siempre va a ser lo primero, eso por supuesto.
Otra opinión de peso más, la del golfista Sergio García. ¿Cómo está viendo su deporte, Quique Iglesias? Adelante, Quique.
Bueno, piensa en la Ryder Cup, Sergio, de finales de septiembre en Whistling Straits. Sí, aquí estoy. Piensa en la Ryder Cup de finales de septiembre en Whistling Straits, pende de un hilo, y se especula con que podrían abrir la puerta a los jugadores y cerrarla al público. Un habitual de la Ryder es Sergio, evidentemente ama esta competición, pero de ahí a jugarla a puerta cerrada va un trecho.
Jugando en Estados Unidos, para los europeos sería lo mejor, jugarlos en público, porque aquí sabemos que siempre nos tienen muy enfilados y bueno, pues no nos tratan de la mejor manera. Pero bueno, pero yo creo que aun con eso, el jugar una Ryder Cup en público sería muy raro, sería pero muy, muy, muy raro.
Y una opinión más, lo ha dicho antes Rafael Nadal, no lo vamos a pasar bien en la salida. Este es Sergi Bruguera, el capitán del equipo español de Copa Davis, anunciando que el tenis español lo va a pasar mal.
Ahora todo el mundo va a sufrir muchísimo con todo este parón.
habrá gente que sufrirá mucho y que pues, pagará caro, no solo la gente de jugadores, sino también a academias que igual no podrán asumir el seguir manteniendo la academia.
Enseguida el calendario de la Fórmula 1, así quiere volver.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
La Fórmula 1 quiere volver y esta es la hoja de ruta para el regreso, Carlos Miquel.
Es el proyecto de calendario, objetivo de calendario que ha presentado Chase Carey, el jefe de la Fórmula 1, que es optimista con comenzar el 5 de julio a puerta cerrada en Austria y competir en julio y en agosto en Europa. 7 u 8 carreras a destajo en el arranque, después en septiembre, octubre y noviembre correría en Eurasia, Asia y América y terminaría en diciembre con Bahrein, Abu Dhabi. Es un objetivo ambicioso de calendario de entre 15 y 18 carreras y desde finales de septiembre en Sochi seguramente con público.
Así está viviendo el confinamiento Carlos Sainz Jr.
Está la Fórmula 1 totalmente paralizada y parada, entonces no se está moviendo nada. Bueno, yo confío en mis habilidades como piloto. Creo que el año pasado, como ya sabéis, di un paso muy importante adelante, ya sea en un Ferrari, en un Mercedes o en un McLaren, pues creo que soy capaz de hacer cosas muy buenas, ¿no? Eso creo que no deberíais de tener duda, que confío en mí mismo y que sé que podría hacer cosas buenas.
Dos noticias de ciclismo. La primera, Eri Francia pone fecha para que puedan volver a entrenar los ciclistas profesionales.
Mañana se tiene que confirmar oficialmente cuando el primer ministro Édouard Philippe presente el plan de desconfinamiento en la Asamblea Nacional, pero todo apunta a que en la fecha clave del 11 de mayo los ciclistas, también los profesionales, podrán volver a entrenarse, eso sí, al aire libre, en solitario y respetando distancias sociales y un primer marco geográfico.
Y que era de esperar, ha caído la Volta a Cataluña.
La edición 100, nada menos, que tira la toalla para este 2020, se disputará en la última semana de marzo de 2021, dice la Volta, que ahora lo importante es obviamente la salud y que para disputar una Volta coincidiendo en fechas con Tour, Giro o Vuelta, pues que no vale la pena.
Noticia en el baloncesto, Pilar Casado ha tomado la federación una decisión con la Liga Femenina.
Así es, reunidos telemáticamente esta mañana la Federación Española y los 14 clubes integrantes de la Liga Femenina, se ha acordado por unanimidad que no habrá descensos esta temporada y que sí se llevarán a cabo los dos ascensos desde Liga Femenina 2 previstos para esta campaña. Eso supone que en el curso 2021 habrá 16 equipos en Liga Femenina. La Federación Española de Baloncesto emitirá una resolución a final de la presente semana en la que se determinará el procedimiento por el que se resolverá la presente liga una vez contrastada la dificultad de continuar jugándola.
El líder era el Perfumerías Avenida, este es su gerente.
Tenemos todo el mundo claro que es un perjuicio económico y sobre todo a nivel deportivo por las pocas fechas que habría para hacer este tipo de competición, pero entendemos que dada la situación actual todo el mundo debe ceder.
Tenis, Daniel Asenjo, debía empezar el Mutua Open de Madrid.
Y lo ha hecho a las 3 de forma virtual y solidaria, un torneo de play en el que participan 15 jugadores ATP, entre los que están Nadal y Ferrer, y 16 jugadoras WTA, con la española Carla Suárez. Por cierto, estará Ángel García en los mandos de la narración en algún partido. Nadal va a debutar pasadas las 3:30 contra Shapovalov. Por cierto, ayer estuvo en tiempo de juego Feliciano López, director del Masters 1000 madrileño, y explicó cómo ve el futuro del torneo.
Nosotros anunciamos la cancelación y ahora hay una pequeña posibilidad de que se pueda jugar en septiembre, pero la verdad es pequeña. No sé, en el caso de Madrid, por ejemplo, si se pudiera celebrar a puerta cerrada, ¿qué pasaría? Si decidiríamos hacerlo o no.
Parra Center, noticias en la NBA, sabemos cuándo vuelven los entrenamientos, Rubén Parra.
Según ha informado el periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski, a partir del 1 de mayo la NBA autorizará a las franquicias a abrir sus lugares de entrenamiento en aquellas ciudades donde se hayan rebajado las medidas de confinamiento. Estaríamos hablando de entrenamientos individuales voluntarios, los de grupo permanecen prohibidos, pero al menos es un rayo de luz en la vuelta a la normalidad de forma escalada.
La acción solidaria del día, Javier Pascual, la protagoniza un jugador del Alcorcón, Laure.
Sí, el capitán del equipo alfarero tiene una empresa dedicada a la construcción, cerrajería y en los últimos años también ha entrado en el sector de la hostelería y dada la situación provocada por el coronavirus ha decidido crear máquinas de ozono para colocarlas en aires acondicionados o en conductos de ventilación. Está pendiente, eso sí, de homologación.
Estos son unos cuantos futbolistas de la selección española felicitando cumpleaños a los niños.
Hola, amigo, soy Sabo Níguez, aunque no lo parezca. Quería desearte un feliz cumpleaños.
Muchísimas felicidades, Ángeles.
Envío este vídeo para desearte
un feliz cumpleaños. Bueno, te quería mandar un abrazo.
Raúl Carvajal, Rodrigo, Alba, Asensio y De Gea. Hay que verlo en vídeo porque hay que ver la cara de los niños. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Ahora vamos con lo más cercano, en su COPE más cercana. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Enseguida vuelven Pilar y Fernando en la tarde de la cadena COPE a partir de las 3:30. Los tres grandes del lunes son Pedro Martín, Redo Pedrito, Maldini y el aguanís de Eguas. Así que, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué lección para la semana tenemos? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué vamos a empezar a buscar,
pues mira,
esta semana?
Después de un río, ¿los ríos por dónde pasan? Por la naturaleza, por los parques naturales.
Siempre pasan por muchos sitios. ¡Ah, un parque natural!
Sí, por ejemplo, sí. Parque natural de España.
Nada que ver con los parques clausurados de España, los parques de juego de niños, ¿no?
No, por ejemplo, el Parque del Retiro no vale.
El Parque del Retiro no es un parque natural.
No es un parque natural, no.
¿Se ha buscado un parque natural de qué? ¿De todo el mundo o de España?
No, de España. Solo hay una serie. Si la gente entra en internet, pues encontrar una lista de parques naturales, bueno, pues uno de esos.
¿Cuántos hay? ¿Cuántos parques naturales tenemos en España?
Haber como, hay unos cuantos, ¿eh? Como 50 o 60 en España.
50
¿eh?
O 60, está muy bien.
Parques
muy bien.
Naturales, no nacionales. Los nacionales tienen una categoría superior, eso ya son la bomba.
Sí.
No, un parque natural.
Parque natural, vale, perfecto. Parque ha quedado natural. Definido lo que es un parque natural.
Sí, y la pista de esta semana es que en esos parajes, en el paraje de ese parque natural, se desarrolla una de las mejores novelas de España del siglo XX.
Lo tío es un pozo sin fin de cultura. O sea, en ese parque natural se desarrolla...
Sí, es una de las mejores novelas de España del siglo XX.
Del siglo XX. Estamos en el XXI, aviso, ¿eh? Siglo XX.
Sí, sí. O sea, de 1900 y pico, vamos.
Perfecto. Muy bien. Vale. Pedro, ¿va todo bien, no?
Pues sí, afortunadamente sí.
Vale, me alegro.
Personalmente sí, el país no va muy bien, pero yo no me puedo quejar.
Eso es otro cantar, sí, señor. Pedro, un beso para la familia, para Begoña y las niñas.
Vale,
hasta luego,
igualmente.
Señor. Primera pista de la semana, buscamos un parque natural. Ahora, como siempre hacemos los lunes, le pedimos a Julio Maldonado Maldini que nos señale un partido para ver. El de hoy es el siguiente. Hola, Maldini.
¿Qué tal, Corro? Bueno, pues mira, voy a recomendar un partido que voy a poner pronto en el canal de YouTube, en mi canal, y que voy a tener a Alfredo Relaño como comentarista, además, que es el Real Madrid 3, Manchester United 3, de la semifinal de la Copa Europa del 68. Es un partido histórico porque es el gran Manchester United con Best, con Bobby Charlton, que llega al Bernabéu, y es un partido tremendo. Marca Pirri, marca Gento, marca Mancio para el Real Madrid. Se ve jugar un gran partido a Georgie Best, juega también Brian Kidd, John Aston, Novi Styles, el durísimo Novi Styles. Es un partido realmente que el Madrid tenía prácticamente ganado, pero un par de errores le dejaron fuera de esa final de la Copa Europa, que luego acabó ganando el Manchester United al Benfica de Eusebio en Wembley. Así que Manchester United 3, Real Madrid 3 en el Santiago Bernabéu, año 68, es un partido absolutamente memorable para recordar.
Muy buen partido. Georgie Best, el quinto Beatle. Hay otro Manchester United, Real Madrid, aquel que marca 3 goles Ronaldo, pero que pierde el Real Madrid, que es también histórico. Pero él recomienda este 3-3 del año 68 con Bobby Charlton y Georgie Best. Lo veremos en el canal de fútbol de Maldini. Y ahora Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, no hay día redondo. Resulta que cuando salen los niños, que bien merecido lo tenían, dicen desde Brasil que Neymar está depre, ansioso, que echa de menos París, sus compañeros, Di María, el risueño Kimpembe, y que añora la Liga Francesa. Bueno, que ya es añorar. Pero bueno, por su casa andan su padre, el famoso Pai, su madre, el ex de su madre, su hermana, la del cumpleaños, e imagino que unos 40 amigos, los Toys. Recuerdo que cuando Maradona fichó por el Barça, había más amigos del Diego en los entrenamientos que periodistas. Neymar está ansioso. Voy a llamar a Merlos y que le haga una entrevista.
Hombre, Merlos, que es sin duda el personaje, uno de los personajes del fin de semana. Merlos Place y su historia. Está todo el mundo enganchadísimo a ese asunto. Un abrazo para Alfonso Merlos y para su familia y no digo nada más. Bueno, le voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya lo saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. We'll be right back.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Hoy se han ido en las últimas 24 horas 330 de los nuestros. Un ligero repunte del número de fallecidos respecto al fin de semana, probablemente es porque no se habían contabilizado bien. Es un alivio este dato desde el punto de vista estadístico, pero como decíamos hace un ratito, bueno, es la historia, 330 historias desgarradoras de los que se nos han ido. Ninguno de los que se han marchado se pierden para siempre, nada de lo que son ni lo que han sido. Esto significa que, además del dolor por cada una de estas historias, bueno, tenemos una tendencia a la baja, pero tenemos todavía por delante, bueno, semanas duras, difíciles. Podemos tener esta semana que comienza 1.000 o 1.200 fallecidos. El número de contagios aumenta, probablemente porque tenemos un lío estadístico de cuidado, porque el gobierno para unas cosas, o sea, el Ministerio de Sanidad suma la gente que le han hecho los PCRs, para otras cosas no suma, los PCRs se lo han hecho a todos, los serológicos, los PCRs, los diferentes test, con lo cual el dato de nuevos contagios es poco indicativo. Sería muy conveniente saber dónde se están produciendo los contagios, si es entre el personal sanitario, en las casas. Hoy el gobierno, varios ministros del gobierno han hecho una valoración de la salida de ayer de los niños. Dicen que no ha habido desmadre, menos mal. Menos mal porque les hacía falta salir un poco. Hemos visto algunas imágenes preocupantes. Si el gobierno dice que no ha habido desmadre, pues es que no ha habido desmadre. Y estamos viendo pues cómo vuelve la ideología, el debate ideológico ante el problema de la reconstrucción. Hemos visto cómo hoy los líderes sindicales pedían nacionalización de las empresas. No se sabe muy bien por qué la forma de resolver los graves problemas que tenemos por delante tienen que ser las nacionalizaciones, la toma de control por parte del Estado. Esto responde a un esquema ideológico. Quizá haya que tomar el control por parte del Estado de algunas cosas, pero el que el Estado ayude a un cierto sector, el que el Estado facilite créditos, el que el Estado facilite que empresas no cierren, no significa necesariamente que el Estado tenga que nacionalizar. ¿Por qué? Estamos viendo cómo viejas plantillas ideológicas resurgen. El ministro Ábalos ha comparecido hace unos minutos en la comisión del Congreso de Transporte, ha hecho una descripción bastante sombría del futuro que tiene por delante el transporte y ha pedido confianza. Lo que no quiero es que haya una desconfianza permanente hacia lo que se hace por parte de quien dirige el país, o sea, del gobierno. Es un deseo comprensible el de Ábalos. La confianza es algo muy necesario para el desarrollo de un país. Pero, amigo, la confianza no se gana solo reclamándola, como ha hecho Ábalos hoy. La confianza no se gana solo con ruedas de prensa. Hoy tenemos, bueno, la encuesta, por ejemplo, GAT3 sobre la confianza que hay en el gobierno y los resultados no son nada positivos. La confianza se gana día a día, no defraudando expectativas, tomando decisiones con las que uno se puede identificar. Hay que ver, por ejemplo, la confianza que tienen en este momento los alemanes sobre lo que ha hecho Merkel. Claro, no se nos puede pedir confianza si no se ha ganado la confianza paso a paso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este lunes. 27 de abril es el día 44 de confinamiento. Comienza el estudio de prevalencia masivo que se va a realizar con test a 36.000 familias de toda España. Familias y personas que han sido o serán contactadas y que por su sexo, edad, provincia y comunidad autónoma pues han sido elegidos para representar a toda la sociedad española. Esto se ha hecho con la ayuda del Instituto Nacional de Estadística. Sabemos que el estudio y los test arrancan hoy, aunque no en todas las comunidades autónomas. Los médicos de atención primaria, por cierto, serán los que irán, por lo menos en esta primera fase, a casa de estas personas para realizar las pruebas médicas. Unos test que van a indicar si esa persona ha desarrollado anticuerpos, es decir, si ha estado en contacto con la enfermedad. Y claro, con estos datos luego se podrá hacer una estimación del porcentaje de población española que se ha visto afectada por el virus. Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué nos van a decir realmente estos test? ¿Para qué va a servir este estudio?
Bueno, la intención es, tú lo has dicho, saber más o menos qué porcentaje de la población española, o al menos de la población estudiada, ha estado en contacto con la enfermedad. ¿Ha tenido el virus en su cuerpo en algún momento de estos últimos dos meses y medio? ¿Ha podido desarrollar síntomas o no? Pero ha generado anticuerpos, es decir, los mecanismos de protección de nuestro cuerpo ante un virus. Se va a hacer con una población reducida, aunque es bastante grande la muestra, unas 30.000 familias, 90.000 personas en total, y esto es como una encuesta de opinión pública. Se mira un universo de población y se extrapola al resto de la población española para saber más o menos, porque no es perfecto el sistema, qué porcentaje de personas han estado en contacto con el virus en los últimos 3 meses, más o menos.
Pero vamos, que la muestra sí es suficientemente grande para poder extrapolar estos datos y decir, bueno, pues tenemos realmente unos datos que merece la pena analizar, ¿no?
Estadísticamente sí lo es. De hecho, pues hoy los responsables del ministerio, el propio ministro, ha recordado que posiblemente sea la muestra más grande de este tipo en proporción con la población que se ha realizado relacionada con COVID-19 en el mundo. Otra cosa es que, aunque estadísticamente valga, los datos sean científicamente determinantes. Y eso hay muchas dudas al respecto. La verdad que hay muchas dudas todavía.
Y en cuanto al hecho de cómo se va a realizar realmente esta muestra, nos han dicho que en una primera fase, van a ser los médicos de atención primaria los que, una vez contactados, porque tenemos que decir que sí, es decir, es voluntaria, aunque se apela lógicamente a nuestra responsabilidad personal para nosotros mismos y para todos los demás, ¿no? Entonces, suponte que nos llaman, vendrá a nuestra casa, ¿no?, un médico de atención primaria para hacernos la prueba. ¿En qué consiste?
Va a haber dos tipos de pruebas. La primera prueba que nos hacen, efectivamente, nos llamarán, decimos, sí, adelante, estoy de acuerdo. Llega un médico, una doctora, y nos hace un test de sangre. Un pinchacito en el dedo del que saca una gotita de sangre. Eso se introduce en un aparato, en un sensor, y en cuestión de 10 minutos se sabe si hemos desarrollado uno de los dos tipos o los dos tipos de anticuerpos más comunes que se desarrollan ante un coronavirus, que tienen nombres que ya nos vamos a aprender todos porque lo vamos a oír mucho a partir de ahora. El IgG y el IgM son dos tipos de anticuerpo que se desarrollan contra el virus. Se hará durante 3 semanas, se volverá a repetir dentro de 3 semanas la prueba. Y si se puede, también se sacará un poquito de sangre, una muestra de sangre como un análisis normal, para hacer en laboratorio, eso tarda un poquito más, una prueba un poquito más profunda y mucho más específica.
¿Porque hay que repetirla a las 2 semanas?
Sí, se hace cada 3 semanas, 2-3 semanas, para hacer un estudio evolutivo de cómo está ese paciente. Porque muchos de estos anticuerpos cambian dependiendo de la fase en la que nos encontremos de la infección. Hay algunos que salen muy al principio, casi nada más ser infectados, los que se llaman IgM, los primeros. Si seguimos durante varias semanas la evolución, pueden aparecer los segundos, los que se llaman IgM, que serían los más interesantes porque, en teoría, porque eso científicamente no está todavía demostrado, podrían ser los que generen inmunidad a largo plazo, inmunidad de memoria, que se llaman. Estos IgM serían los que generarían, pues, que cuando el coronavirus vuelva el año que viene, por ejemplo, algunas personas estén inmunizadas. Por eso es necesario ver en diferentes etapas de la evolución del paciente estas medidas, cómo han ido cambiando.
Recordemos cuál es la diferencia entre este tipo de test y los PCR, que son los que se llevan realizando ya bastante tiempo. Bueno, no todo lo que nos gustaría, de hecho, bastante menos de lo que nos gustaría, por desgracia.
De hecho, si se hubiesen hecho más PCRs y antes, esta prueba de ahora no sería tan necesaria o sería mucho más útil, porque sí que nos daría un dibujo exacto de la clínica y de la inmunología de la enfermedad. Ahora solamente tenemos la última porque hemos llegado tarde y por eso te decía al principio que yo no estoy muy convencido de que sea concluyente. Bueno, los PCRs lo que hacen es medir si tenemos en este momento infección, virus en el organismo. Es una técnica de, duplicación genética, es un poco más costosa, tarda un poco más de tiempo, hace falta un laboratorio especializado y nos dice si en este momento estamos infectados. Y los otros nos indican si hemos estado infectados en algún momento y hemos generado una respuesta inmunitaria.
Hombre, en realidad lo bueno sería que se hubieran podido hacer los dos. Primero unos y después, a continuación, los otros, ¿no? Yo creo, pero bueno.
Eso es exacto.
Estamos como estamos.
Y... Claro, estos que van a hacernos ahora o que van a hacer a esos 30.000 y pico familias tienen un margen de error, que es considerable. Ya. De hecho, los técnicos hoy no han querido decir en la rueda de prensa cuál es ese margen de error. Ese margen de error se sustituye con una pintura clínica previa con los PCR que se deberían haber hecho en su momento, que es lo que ha hecho Alemania o que es lo que ha hecho Islandia, y para ellos sí que es mucho más útil el test serológico posterior de lo que va a ser para nosotros.
Aún así, esos técnicos del Instituto Carlos III de Madrid, que son los que van a llevar, digamos, este estudio, y los directores del estudio del que estamos hablando, sí dicen que es el momento de hacerlo, porque antes tampoco hubiera tenido sentido. No sé si estás de acuerdo con esto.
Bueno, la epidemia tiene que estar consolidada, eso sí es verdad. No tiene sentido hacer un estudio serológico o de inmunidad al principio de una epidemia, porque todavía queda muchísima gente por contaminarse, por infectarse. Se supone que ya hemos llegado a un momento en el que estamos llegando al tope de contagios dentro de poco, ojalá, y por lo tanto ya sí que tenemos un histórico de infecciones suficiente para estudiar lo que ha pasado previamente. Esto es como estudiar la evolución de un chaval en el colegio mirando su última evaluación o la primera. Es mejor mirar la última, como es lógico. Pero no hay que dejar de mirar la primera. Y nosotros hemos dejado de mirar la primera. Y el chaval nos ha suspendido.
¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para ver los primeros resultados?
Pues un mínimo de 8 semanas, porque son unas 3-6 semanas para hacer la primera tanda. Se tienen que evaluar estos datos y consolidar. Se nos ha dicho desde el Instituto Carlos III que se harán públicos, aunque no sean definitivos, es decir, en cada una de las fases se harán públicos, ojalá sea así, y luego esto tiene que seguir un proceso de publicación científica que durará bastante, pero yo creo que en 6-8 semanas tendremos ya los primeros datos un poquito serios de lo que realmente está pasando con esta epidemia en España.
Y que yo creo es importantísimo y fundamental tener datos para la desescalada que estamos a punto de afrontar y que de hecho ya hemos iniciado de alguna manera con la salida de los niños, aunque solo sea una hora al día, a la calle. Volviendo al tema de los anticuerpos, que yo creo que nos interesa mucho a todos, ¿verdad? Pero que también genera muchas dudas. Para empezar, dices que hay dos tipos, que vamos a escuchar mucho hablar de esas siglas a partir de este momento. ¿Todo el mundo que haya pasado la enfermedad desarrolla anticuerpos, Jorge?
Bueno, pues no lo sabemos. Y de
tampoco
hecho,
lo sabemos.
No, la Organización Mundial de la Salud hoy mismo ha dicho, creemos que la mayoría de las personas infectadas desarrollan anticuerpos. Bueno, eso está bien, tenemos una gran cantidad de datos para estudiar. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo los desarrollan. De manera que tampoco sabemos cuándo son activos y cuándo los podemos detectar. Hay muchas dudas y sobre todo hay dudas sobre la efectividad de estos test. Estos test tienen una efectividad a primera mano de hasta el 90 o el 99% incluso. Solo cometen un error de cada 100. Ajá. Pero lo malo es que no sabemos cuál es ese error. Yo quiero saber si mi caso está en el 1 que es equivocado o en el 99 que ha acertado. Y eso, que es otro valor más complejo de calcular, no está muy claro. Dependiendo de la marca de los test, ese valor es más o menos grande, con lo cual nos puede servir para más o para menos. Por ejemplo, no podríamos tomar decisiones de hacer un pasaporte serológico, como algunos dicen, de tú, como no tienes el virus, no puedes, como no has pasado el virus, no puedes entrar en este autobús o no puedes cruzar la frontera, como algunos proponen. No podríamos hacerlo con este test porque esa capacidad de sensibilidad que tiene no es suficiente en todos los casos. Así que el tema todavía está un poquito por desarrollar.
Pero y no solo por eso, Jorge, sino porque todavía no está claramente determinado que por el hecho de haber pasado esa enfermedad y tener anticuerpos, no puedes volver a reinfectarte de la enfermedad más adelante. Con lo cual, ahí está un poco la base. Si nadie nos garantiza que por haber pasado ya el COVID no nos podemos volver a infectar, entonces, esto yo creo que algo que se, me imagino que se está estudiando precisamente para determinar cuanto antes esto, ¿no?
Claro, sin duda. Y todo esto tiene como objetivo que algún día ojalá tengamos pronto una vacuna y entonces así que tengamos una inmunización real de un porcentaje de la población y saber a cuánta gente tenemos que dar esa vacuna. En el fondo el riesgo cero no va a existir nunca, como es lógico, salvo algunos casos como el caso del SARS, que desapareció el virus y bueno, y ahí quedó. Los virus van a estar con nosotros durante mucho tiempo, queda para siempre, pero se pretende hacer que el riesgo sea lo menor posible. Por ejemplo, algunos técnicos proponen que este tipo de pruebas no se hagan simplemente por una población estadística, sino que a determinados tipos de población, a ancianos, a personal sanitario o a gente que trabaja en los transportes, de manera que estamos reduciendo pequeños grupitos de riesgo y el resto de las personas pues nos exponemos más, pero de esa manera se reduciría la famosa tasa de reproducción. Como ves, es muy complejo el tema virus es muy raro como para afrontarlo con estrategias convencionales.
Bueno, de todas formas, algo es algo, por lo menos están empezando con algo, porque es verdad que parecía que siempre se retrasaba cualquier tipo de campaña, de test, y bueno, al menos parece que hoy ha dado comienzo ya esta campaña de prevalencia con esas 36.000 familias y esperamos esos resultados, a ver qué sale y luego ya comentaremos. Gracias, Jorge.
Estaremos muy atentos. Hasta otra.
Adiós. Hay que ir día a día porque la verdad es que esta enfermedad nos exige además un proceso de adaptación continua. Por ejemplo, mañana mismo nos van a decir si el próximo sábado vamos a poder hacer deporte al aire libre, que sé que tú lo estás deseando. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues seguimos haciendo kilómetros en casa. Y digo bien kilómetros, que me consta que hay gente que con esto de los relojes inteligentes, las pulseras de actividad y todo esto, lo están contando y le salen kilómetros por los pasillos de casa, alrededor del salón. ¿Cómo es esto posible, Rosa Rosado?
Y están alucinados, Pilar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Están alucinados de ver todos los kilómetros o tantísimos pasos como hacen. Y es que mucha gente nos ha demostrado que se puede entrenar sin salir de casa y hacer tantos kilómetros como si estuviéramos al aire libre, aunque claro, no resulta tan atractivo. Eso es lo que le pasa a Mari Carmen.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen. Estoy deseando salir a correr porque ese es mi mayor hobby. Ahora mismo en casa lo que estoy haciendo es corro, pero en el mismo sitio, no me muevo del sitio. Parece que estoy en una cinta, pero no tengo cinta, lo hago en el suelo. Pues estoy 30, 35, 40 minutos, dependiendo, porque normalmente yo lo que hago cuando salgo es correr una hora, hora y media. Echo de menos eso. Un beso.
No me extraña.
Pero qué mérito.
Desde luego, qué aburrimiento, por Dios.
En el mismo sitio, sin cinta ni nada. Hace como que corre sin moverse del sitio.
Exactamente.
Tremendo.
Desde luego. Esta mujer
merece salir a la calle, por favor, hacer ejercicio.
Qué fuerza de voluntad, impresionante.
Sí, 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 sí.
Bueno, el caso es que no nos falte el deporte, sino el cuerpo se oxida. También vale subir y bajar escaleras.
Pues yo, en vez de dedicarme a andar por casa, lo que hacía era subir y bajar pisos. Vivo en un cuarto y me dedicaba durante media hora, 40 minutos, hasta donde me llegaba el fuelle, pues a subir y bajar escaleras. Procuraba hacerlo en una hora que no suele haber nadie por la escalera, después de comer o poco antes, me da igual, y así estaba con ello, pues eso, todos los días, media hora, 40 minutos, o un rato por la mañana, un rato por la tarde. Venga, muchas gracias.
Caramba, pues mira, qué duro, ¿eh?
Contar los escalones también tiene mérito. Yo creo que eso hay que hacerlo. Hacer zonas comunes con mascarilla y sin tocar en ningún momento la barandilla. Entiendo que es así como lo hacen los oyentes. Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Cuentas los pasos? ¿Cuentas kilómetros incluso? ¿Cómo lo haces en casa? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Fíjate, habas, guisantes, coles, que ya están siendo recogidas, y tomates, ajos y pimientos, que siguen creciendo. Es lo que tienen plantado en un pequeño huerto de Badajoz y que, sin embargo, está realizando una enorme labor. Porque este pequeño terreno del barrio de Suerte de Saavedra, que depende de su asociación de vecinos, está dando todas estas verduras, todas estas legumbres, a más de 50 familias con una situación económica más que complicada. Y su labor no se queda ahí, en este pequeño terreno de 200 metros cuadrados, porque esta asociación también se está encargando de comprar productos básicos como leche, huevos, galletas o pasta, para que familias de hasta 6 miembros y con menos de 300 euros al mes puedan comer. Una necesidad urgente en la que esta asociación se está coordinando con los servicios sociales, con Cáritas y con supermercados de la zona para poder atender a los más vulnerables. Pero claro, ¿quién se encargaba del huerto? Pues antes del estado de alarma eran 10 jubilados que iban a labrar, a regar, a recoger. Pero ¿quién va ahora todos los días a cuidarlo y a repartir después lo que ya está listo para recoger? Pues es Fernando González, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y cómo está el huerto? ¿Cómo está?
Bueno, el huerto está bastante bien. Estamos plantando cosas nuevas de primavera, verano, porque ¿sí? el tiempo está un poquito complicado por aquí.
No
por
para de llover, ¿verdad? Venga, tormentas.
Sí. Y esperemos que esta semana podemos sacar algunas cosas para plantas nuevas. Los tomates los hemos puesto ya.
Ah, claro. Los tomates ya los has plantado, ¿no, Fernando?
Sí, los tomates ya los he plantado.
Bueno. ¿Y qué habéis recogido en las últimas semanas?
Bueno, la recogida que fue la de la temporada otoño-invierno, que se plantó cebollas, acelgas, habas, guisantes, ajos que están a punto de ser recogidos y poco más, que es lo que da la temporada otoño-invierno.
Bueno, sí, porque lo fuerte viene ahora, ¿verdad? A partir de este momento, claro, que empiezas a recoger ya un montón de productos de la huerta. ¿A cuántas familias podéis atender o por lo menos ayudar o echar una mano con los productos que recogéis en este huerto?
Vamos a ver, nosotros la idea cuando empezó el estado de emergencia recogimos habas, acelgas y cebollas y surgió la idea y pudimos dar de comer a 10 familias. Compramos leche y algo de huevos y se adjuntó, ¿no? Y esto surgió un poquito de estado, de, no sé cómo explicarlo. La gente empezó a querer colaborar con la asociación para
echar una mano, para aportar, ¿no?
Familias, claro. ¿No? Empezamos con 10, la segunda semana tenemos 24, la tercera teníamos 30 y tantas, y esta semana 52, ¿no? Mucha gente colaborando.
Qué bueno, ¿no? Mucha gente colabora con vosotros, es decir, aparte de lo que sacáis del huerto, para además proporcionar todos esos productos esenciales, ¿no? Como me decías.
Sí mucha gente colaborando, empresas colaborando. Tenemos empresas de hortícolas que nos han mandado muchas verduras, muchos tomates, fruta.
Hombre, claro, porque por mucho que del huerto, el huerto tiene sus tiempos, ¿verdad?
Y si al final,
claro, cada vez atendéis a más familias, pues no da para todos.
Ya, nosotros tenemos un proyecto con el Ayuntamiento de Badajoz para 50 huertos, que tenía que haber empezado esta primavera, pero surgió esto y no pudo ser, ¿no?
Es que esa es otra, Fernando, porque la gente que trabajaba el huerto, esos 10 jubilados, que encima son población de riesgo, empieza el estado de alarma y se tienen que meter en casa.
Nosotros ahora mismo no podemos contar con los pensionistas porque, aparte de la asociación de vecinos, es también como un centro de mayores que tiene su salón aquí donde echan su partida y se entretenían, tiene sus pitas de petanca, pero esa población no puede salir ahora.
Pero ¿y lo que echarán de menos ir al huerto? Seguro que te lo dicen, estarás en contacto con ellos y seguro que dicen, estamos deseando ir, Fernando, seguro que lo estás trabajando bien, a que te siguen de cerca el trabajo del huerto.
Sí, la gente que teníamos aquí nos sigue y la gente está contenta, ¿no?, con el trabajo que está haciendo aquí. Trabajo bastante duro.
Ya, claro que lo es. ¿Estás haciéndolo tú solo, Fernando?
No, estamos autorizados 3 miembros de la directiva ahora mismo, que somos población de no riesgo, que es nuestro barrendero del barrio que pertenece a la directiva y nuestro secretario que pertenece a Cruz Roja, que es voluntario de Cruz Roja, y yo somos los 3 personas que estamos autorizadas.
Ajá. Y ahí pero ahora ya empieza a haber mucho trabajo en el huerto, ¿eh?
Sí, a ver si el tiempo nos deja, ya te lo he dicho antes, y podemos empezar ya, que ya hemos empezado antes de empezar las tormentas, empezamos con los tomates, pero nos quedamos un poco parados, ¿no? Hay que poner los calabacines, las berenjenas, los pimientos, y nos queda mucho.
Oye, Fernando, si deja de llover, ¿podéis plantar pues todo lo que quieres plantar ahora, esos calabacines, esos tomates y demás? ¿Cuántos kilos de estas hortalizas y de verduras podéis sacar para atender a estas familias? ¿Cuánto calculáis?
Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, yo te puedo decir de habas, que fue el producto que más se repartió aquí en el barrio de Acelgas, de habas, pues, hemos repartido más de 150 kilos, ¿no?
Está muy bien, ¿eh?
Y de Acelgas unos 100 kilos, que ya empieza a picar ahora.
Fíjate.
Ya, oye, el producto otoño-invierno. Luego tenemos otro huerto, que lo tenemos con los niños del Colegio Manuel Pacheco.
Sí.
Que lo tenemos completamente parado.
No, claro.
Porque sabes que los colegios están cegados,
exacto,
¿no? Y lo hemos, empezamos a trabajar en él en febrero, en colaboración con el ayuntamiento también, y para hacerlo mucho más grande.
Pero bueno, hay que esperar a que vuelvan los niños ahí, y para eso todavía queda. Bueno, pues hay que seguir con lo que podáis, Fernando, tú y tus dos compañeros que ahora estáis trabajando el huerto. ¿Cómo es, por cierto, Fernando, vuestro barrio? Cuéntame un poco.
Bueno, es un barrio de, como muchos que tenemos en España, de mucha necesidad. Son barrios sociales que vive mucha gente de ayudas sociales, mucha gente. La mayor parte de las mujeres van a trabajar a limpiar casas, a atender a mayores, que se han visto mermados ahora también con eso. Tenemos gente de Eres. Uh-huh. De Eres, sí. Tenemos gente que nos está llegando a diario, que tenemos derivando a Cruz Roja.
También.
Y son barrios sociales. Esto, no sé cómo decirte, una necesidad enorme, ¿no?
Y todos intentáis echar una mano y vosotros lo hacéis además de esta manera con este huerto del barrio de Suerte de Saavedra, cada vez más familias a las que estáis atendiendo con la ayuda también de cada vez más gente y tres personas que podéis seguir trabajando el huerto para que siga dando esos tomates, esos calabacines y todo lo que tenga que dar esta primavera. Fernando Monsalves, pues gracias y enhorabuena por tu trabajo.
Venga, gracias a vosotros por darnos voz.
Buenas tardes. Dale, dale. Yo sí tengo que andar por el pasillo de mi casa, por lo menos tendría que ponerme una canción como esta, Rosa.
O sea, pues mira,
si no la hago
bien,
con buen ritmo, ya imposible.
Pues sí, la verdad es que los oyentes están haciendo mucho deporte, muchos kilómetros, muchos pasos al día, y hay oyentes que no pueden bajar la guardia y tienen que estar en forma siempre, aunque sea en casa.
Ah, buenas tardes. Pues en mi caso, además de ser militar y que dicha condición me obliga a estar en forma todo el año, soy ciclista aficionado y tengo un rodillo inteligente y más o menos estoy sacando unos 450 kilómetros a la semana y luego también en la cinta unos 30 kilómetros a la semana para mantenerme en forma.
¡Hala, hala! ¡Venga, hombre! ¡Pongamos el listón en las nubes para que todos los demás quedemos fatal! ¿Qué es esto? Bueno, ¿cuántos pasos? Ya no digo kilómetros, pasos estás dando tú por tu casa. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
¿En qué consiste el plan de desescalada? Son medidas que no se pueden improvisar ni implementar en 24 horas.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Que si no se cumplen las normas establecidas, es más que probable que se produzcan nuevos repuntes.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.